en COPE.
Estar informado.
Aún no hay nada cerrado, falta la confirmación, pero todo apunta a que el PP y Vox tienen acordado que el próximo presidente de los valencianos sea Juanfran Pérez Llorca, el que sustituya a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, aunque no se sabe todavía la fecha de la investidura. Al margen, la líder socialista Diana Morant sigue pidiendo elecciones. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El PSPB insiste, elecciones anticipadas, queremos votar. Es el lema que han escogido los socialistas para el encuentro en el que han pedido esas elecciones anticipadas. Diana Morant dice que los populares no quieren comicios porque le tienen miedo a las urnas.
¿Y sabéis por qué queremos votar y ellos no quieren? Porque saben que han perdido la mayoría social de la calle. Saben que la mayoría parlamentaria ya no representa la mayoría social de la calle, que ha dicho basta. ¡Ha dicho basta a tanta indignidad!
La ministra y también candidata asegura que la Comunidad Valenciana no puede seguir siendo el laboratorio de las coaliciones y que el elegido, Juanfran Pérez Llorca, es en realidad la apuesta de Abascal.
Además, miles de profesores se han manifestado este sábado en Barcelona para reclamar mejoras en su trabajo. Los sindicatos han convocado una protesta para pedir más salario y un aumento de plantilla. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El sueldo de un profesor en Cataluña, sumando el salario base mensual con dos complementos, es de 2.713 euros brutos mensuales. Cataluña se sitúa en un punto intermedio dentro de la escala salarial de los profesores en España. Sus docentes cobran más que los extremeños o gallegos, pero sus ingresos siguen por debajo de los de Madrid o el País Vasco, con una diferencia en esta comunidad de 380 euros mensuales. Los profesores catalanes salen a la calle con fuerza con tres reivindicaciones claras: mayor salario, menos alumnos por aula y reducir la burocracia. Acusan al gobierno de Salvador Illa de inacción y Yolanda Segura, portavoz sindical de USTEC, pone un ultimátum al gobierno catalán.
Donem un ultimátum. Seguirem mobilitzant-nos i, a més, no dubtarem en convocar vagues a partir del segon trimestre.
Damos un ultimátum, seguiremos movilizándonos y convocaremos huelgas a partir del segundo trimestre. Tras la manifestación, el govern de la Generalitat anuncia un calendario de negociaciones con los sindicatos sin fechas concretadas.
Y fuera de nuestras fronteras estamos pendientes de México, donde se están viviendo momentos de tensión en las calles de la capital. Allí, y concretamente en la Plaza del Zócalo, muy cerca del Palacio del Gobierno Nacional, miles de manifestantes de la Generación Z se rebelan contra el gobierno de la presidenta Sheinbaum, contra la inseguridad, la falta de oportunidades o la precariedad laboral, una tensión que sigue activa y de la que, por supuesto, vamos a seguir pendientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y domingo tenemos cita importante con Carlos Alcaraz en la final de la Copa de Maestros, Omar Ruiz.
El murciano buscará la victoria en la final de las ATP Finals tras eliminar a Auger con un 6-2, 6-4 en semifinales. Se medirá a partir de las 6 al italiano Jannik Sinner. Así valora Alcaraz el enfrentamiento.
Bueno, sobre todo que estoy preparado, que he nacido para estos momentos, que al final hay que dar lo mejor de ti, sobre todo cuando llegas a una final. Al final también enfrentarse a Jannik en su casa, indoor. Yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos ahora mismo en el tenis.
La selección española ya tiene pie y medio en el próximo Mundial tras golear a Georgia 0-4. Solo una derrota por más de 7 goles el martes ante Turquía privaría a la selección de lograr la clasificación. Y a las 3:30 en el Bernabéu, la NFL llega por primera vez a España con el partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders.
Gracias, Román. Ahora te dejo en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Son y 5 las 2 y 5 la 1 en la Comunidad Autónoma Canaria. Esto es La Noche con el Grupo Risa, con Óscar Blanco, David Miner y suyo afectísimo, seguro servidor de todos ustedes, Fernando Echeverría. Aunque bien pudiera haber sido Pepe Isbert en Bienvenido Mr. Marshall, ¿eh? Sobre todo para volver a repetir aquello de como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Aunque yo no soy alcalde de nada ni de nadie, pero la explicación tal vez sí que os la debo, ¿no? Ya que llevo 2 semanas sin asomar el morro por aquí, ¿no? Y dicho sea, sin rodeos, sin perífrasis, sin ambajes y sin maquillajes, pues la explicación es la siguiente. Tengo un cáncer, tengo un tumor en el esófago o en el área gastroesofágica, que, bueno, pues no es una noticia agradable, lógicamente, y que me está importunando y que ha impedido, pues que, insisto, estas dos últimas semanas aparezca por aquí. Y que naturalmente pues hace que cambie el rumbo de la vida de uno, porque pues te rompe todos los esquemas, ¿no? Bueno, pero hay que afrontarlo. Es cierto que tengo un tumor, pero no es menos cierto que tengo fuerza. Que tengo la fuerza de mis padres, de mis hermanos, que desde el minuto uno han estado en primer tiempo de saludo. La fuerza de una familia única e irrepetible. La fuerza de un grupo de amigos magnífico. Aquí tenéis a un par de ellos. A Óscar, a David, a Óscar, a Miner, al Whopper, a Miner, a quienes quiero mucho, por la cuenta que me trae, por lo que han tenido que aguantarme durante todos estos años en los que hemos tenido que aguantar carros y carretas. Bueno, y además de todo ello, pues me queda la tranquilidad absoluta de que estáis en muy buenas manos, porque más allá de su categoría humana, David y Óscar y David, Whopper y Miner y Whopper, son dos auténticos súper profesionales. Tengo la fuerza de esta radio, de la cadena COPE, a través de su consejero delegado, de su dirección de programas y de muchos compañeros. De Paco, de Evia, de Juanma, de Guas, de Germando Barro, de La Churri, de Jimeno y de tantos y tantos compañeros. Se me olvidan casi todos, ¿no? Pero de muchos compañeros que bien, pues, por vía directa o a través de Whopper o de David, pues me llega su apoyo y su empuje. Os lo agradezco mogollón a todos. Y por último, los últimos serán los primeros, tengo vuestra fuerza, la fuerza de los oyentes, de los nuevos, de los que acabáis de llegar hace poco, de los que lleváis con nosotros estos 12 años, de los de toda la vida, pues los oyentes de la radio. Luego entonces, a pesar de la envergadura del enemigo, con tantas fuerzas a favor de obra, hay una cosa muy clara, no hay excusa ni para abandonar ni para abandonarse. Y ahí vamos a estar. Hay que luchar y hay que seguir. Entonces es lo que os quería contar esta noche. Os quiero expresar a través de este mensaje pues mi gratitud enorme, mi cariño, mi afecto. Y os mando a todos un beso muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Yo me convierto ahora en un oyente más. Insisto, el abrazo, el beso y el recuerdo siempre para todos vosotros. Y venga, vamos a empezar ya, porque es que si no esto se hace tarde, ¿vale? ¡Dale, Pepe! ¡Hola, hola!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buenas noches a todo el mundo. Guapa, maravillosa y simpática de este país deportivo y no deportivo. Aquí está Juan Anduja Olivet, Corner. En representación del Comité Técnico de Árbitros para dar comienzo a este programa. saludo afectuoso y especial a nuestros oyentes, oyentes de etiqueta, ese público exclusivo de élite, selecto, refinado, ese auditorio distinguido que tiene los pinganillos, la radio cerca en sus orejas a esta hora de la noche. ¿La hay, compañía fiel?
Un poco sí, ¿eh?
Hoy tendremos en este programa a Antonio Gimeno, tendremos a Marcote, a Ponte, en la hora vintage, con la actuación de los marismeños, con Anselmo Mancebo, con María Ortiz, y con el guiño cariñoso al rey emérito que ha sacado los libros de memoria. Así que vamos a pasar a saludar también en la sala de Mánica, de Mánicas, Óscar Blanco, el Guope, la Gaita Rinsana, Rúa Power, buenas noches.
Muy buenas noches, Andújar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Corne! Estamos aquí, dándolo todo, ¡corne, corne! David Miner, de Nóstimo Namur, próximo tambor de oro de la tamborrada de San Sebastián, buenas madrugadas.
¿Cómo estás, David?
Aquí estamos, buenas noches a todos.
Y como he dicho, sin Fernando Echeverría, que no está, pero se nota, se siente, el gato está presente, sí, más señor. Agustino de Aragón que nunca.
Aplausos.
Os recordamos nuestras vías de comunicación con vosotras. Para recibir vuestras opiniones, comentarios, sugerencias.
Has pedido sugerencias y yo he pedido jamones.
Sí. Ah, jamones. Bueno, pues, a ver, lo más importante, vamos a comenzar por el principio. Si queréis enviar jamones ibéricos, importante, ibéricos, nuestra dirección postal, si queréis enviarlo, es ¿cuál Whopper, Cadena Cope?
Calle Valenzuela, número 1, 28014, Madrid.
Repetimos.
Calle Valenzuela, número 1, 28014, Madrid.
Y luego, ya con lo que son minucias, si queréis pedirnos algo, lo que sea, por ejemplo...
Son
en,
minucias ya.
Minucias, hombre, que llega la Navidad y llegan los regalos y tenemos que coger kilos, que es lo que es. En Twitter, antes X o X que antes Twitter, nuestro perfil, arroba Grupo Risa Cope. Tenéis también el grupo de Telegram, Grupo Risa Cope. Nuestro correo electrónico, estamos felices y contentos porque hemos encontrado la contraseña. gruporisa@cope.es. Y lo que os dije la semana pasada, no tenemos Instagram porque no sabemos ni hacer fotos ni vídeos. Ahora sí, con toda la fuerza vamos a arrancar el programa. ¿Con qué? Con la entrevista de esta semana. Vamos a ver a quién viene hoy. Vamos, dentro vídeo.
En la cadena COPE, otra vez, testimonios en la madrugada con Juan Antonio.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Testimonios en la Madrugada. La semana pasada, una información de gran relevancia fue portada en los principales medios de comunicación internacionales. Una noticia que sobrecogió al mundo. El impacto fue tan grande que en cuestión de horas, gobiernos y organizaciones comenzaron a emitir comunicados oficiales. La noticia caía como un jarro de agua fría. Después de 22 años, el speaker del Rayo Vallecano anunciaba que no seguía delante del micrófono en el campo de Vallecas. Rafa García, que es su nombre, declaró lo siguiente: el club no me valora lo que creo que debería valorarme y me voy. Hoy este programa tiene el honor de recibir en el estudio a Rafa. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafa García, buenas noches.
Buenas noches, Juan Antonio.
Bien, primeramente y ante todo, permíteme darte las gracias por aceptar esta entrevista aquí en Testimonios en la Madrugada, en la cadena COPE. Es un placer, de verdad, tenerte aquí con nosotros.
El placer es mío.
¿Te imaginabas que tu anuncio iba a generar tanta repercusión internacional?
Jamás. Uno no sabe la trascendencia de su trabajo hasta que sucede algo así. Yo estaba acostumbrado a trabajar como speaker en una cabina de 3 metros cuadrados. Uh-huh. y la verdad es que me ha superado. Yo pensé que como mucho igual salía en el chiringuito de pedrerol, pero de repente, zas.
Me contabas fuera de micrófono, Rafa, que incluso líderes políticos mundiales te han contactado personalmente, ¿verdad?
Sí. Giorgia Meloni, muy futbolera ella, que se sabe los cánticos de la grada del rayo. Kate Middleton, princesa de Gaga.
De Gales.
Emiliano García Papa. Emiliano García Page, presidente de Castilla la Mancha.
La Mancha.
El Endacari Manuel Pradales también me ha llamado. Nayib Bukele de El Salvador. Y también una llamada inesperada.
¿Cuál, si se puede saber?
La de Coldo García.
¿Coldo?
Sí, Coldo García, que he tenido el detalle de llamarme con la que le está cayendo al pobre.
¿Cuánto tiempo llevaba trabajando como speaker en el Rayo? Y lo más importante, ¿cómo consiguió ese puesto?
Pues mira, llevaba 22 años trabajando y lo conseguí gracias a José María Ruiz Mateos.
Claro, es que la pregunta es interesante porque sabemos que fue presidente del Rayo Vallecano, pero hace 22 años quien era presidente era su esposa, ¿no? Claro. María Teresa Rivero.
Es correcto. Pero quien de verdad mandaba era José María. Y pues José María debía a mi padre un favor.
Pedazo de favor.
Y me pusieron ahí de speaker en Vallecas. Pero gracias a él.
22 años son muchos años manteniéndote en lo más alto, Rafa. ¿Llegaste a recibir ofertas de otros clubes para ser el speaker de sus equipos?
Bueno, algún de fútbol español y también del extranjero, pero no solo de fútbol. Me intentaron firmar los Los Ángeles de Lakers de la NBA. Sí. Los Yankees de Nueva York de béisbol y el Mirandés.
¿Y el Mirandés?
Sí, pero esa es la que más miedo me daba.
¿Por qué?
En realidad, por el clima, porque yo soy de garganta delicada.
Ah, sí. Estaba pensando una cosa, es cierto, y estará usted conmigo, en que para ser speaker de un equipo de fútbol, pues hace falta, sí, una serie de cualidades. ¿Cómo puede ser que usted se mantuviese en el puesto durante 22 años así?
Como es mi caso, sí. Si no, no puedes encajar.
Rafa, bueno, es que es. Hablabas de clubes top a nivel mundial por su valor económico y popularidad que te querían fichar. ¿Por qué no se cristalizó ninguna de estas opciones?
Hombre, los Lakers decían que no tenían dinero para darme. Que lo usaron para fichar a Pau Gasol y que no había más para mí. Los Dallas Cowboys pararon mi contratación por cambios organizativos. Y justo cuando iba a firmar, cambiaron de presidente y me dijeron que guardarían mi contacto para futuras oportunidades. Y aquí estoy esperando.
Rafa, una preguntita. En estos 22 años de profesión, ¿ha habido alguna jugada o algún momento que recuerde especialmente que nos pueda reproducir aquí?
Recuerdo que una vez, cuando un jugador iba a ser sustituido, lo anuncié y se me atraganté con un sugus,
¿sí?
Pero nadie se enteró. Y ahí la gente empezó a corear mi nombre, Rafa, y eso me hizo sentir muy vivo.
Qué bonito.
Rafa, hablemos, por favor, del Rayo Vallecano. ¿Cuál fue el motivo principal de tu decisión de irte?
Pues que el aficionado que va a Vallecas ha cambiado.
¿Cómo que ha cambiado? Explícanos esto.
Bueno, pues que antes yo tenía más protagonismo como speaker, pero de un tiempo a esta parte algunos aficionados llevan sus megáfonos al campo y me completan las frases. cuando hay un cambio, supongamos que sale de Frutos y entra Óscar Trejo y digo, se retira, atención, cambio, se retira de Frutos y entra y se oye, y entra Óscar Trejo. Y ya me hunden en la miseria. Y recuerdo también que otro momento, respondiendo a tu pregunta, que en un partido el árbitro añadió 5 minutos y cuando anuncié al campo del tiempo de descuento, pues el partido ya había terminado.
Ya. Haciendo un análisis de lo que ha sido tu etapa como speaker del Rayo Vallecano, Rafa, ¿qué es lo más difícil de ser speaker?
Acabar la frase.
Bueno, en mi caso, pronunciar nombres imposibles que parecen estar sacados de un libro de demoníaco nórdico. Sobre todo en los partidos de competición europea, cuando vienen equipos rusos, polacos o húngaros.
Ya, ¿y usabas alguna técnica especial para cuidar tu voz?
Pues miel con limón y silencio absoluto. Una vez estuve 24 horas sin hablar y mi mujer dijo que fue el mejor día de su vida.
¿Y qué dirías a la próxima persona que ocupe tu puesto?
Pues dos cosas. Que sea como yo. Intenso, frenético, vertiginoso, dinámico, arrollador. Y lo más importante de todo, que no se deje llevar por la mafia que está envuelta por el fútbol, cuyos líderes están en la COPE.
Que hay mafia en el fútbol y los líderes están en...
¿En la COPE?
Sí, sí. Paco González, Manolo Lama y el peor de todos, Faustino Catalina, que es el redactor jefe de la área socio-religiosa de la COPE.
A mí este discurso me suena de algo.
A mí también. Oye, Rafa, se comenta que Marvel está considerando en hacer una película inspirada en ti sobre tu carrera.
Es cierto, y he declinado esas ofertas. Hombre, me halagan, pero tampoco quiero eclipsar. He dicho que no, porque si hago una película, ¿qué hacen entonces los Vengadores? ¿Se jubilan? Claro.
Ya se han jubilado,
Imagínate, en la gala de los Oscars, todas las estatuillas para mí, pues tampoco se trata de eso, no hay que quitar el pan a nadie.
Finalmente, Rafa, ¿hay algo que quieras adelantar sobre tus próximos proyectos futuros?
Hombre, pues mira, sí, me alegra que me hagas esta pregunta, Juan Antonio. Ajá. Porque me gustaría expresarme sin prisa. Me gustaría hacer un podcast.
¿Un podcast?
Claro, como ahí no hay límite de tiempo, ¿no?
Claro. Correcto, sí.
¿Y no ha pensado en ser narrador deportivo?
Fíjate que lo pensé, pero...
Es una mafia.
Ya conté la semana pasada que era una
un momento, vamos a ver. Rafa García, usted me está diciendo que es... Rafa García, a quien estamos entrevistando esta noche, es Jacinto Moreno, el de la semana pasada, que no fue cogido para la sección de deportes de la cadena COPE después de hacer el curso.
El mismo que viste, y calza.
No nos habíamos dado cuenta, ¿eh?
Pues se dan ustedes cuenta de que todo es una mafia de miel. Pues ya lo saben.
Bien, pues sí, yo creo que nos acaban de colar. Era Rafa García, pensábamos que era un verdadero fenómeno mundial. Bueno, pues vamos a cerrar bien. Rafa, ha sido un honor tenerte en Testimonios en la Madrugada. Gracias por compartir este momento histórico de radio con nosotros.
Gracias a vosotros y a todos los que aplaudieron mi trabajo en Vallecas, aunque fuera solo con la imaginación.
Gracias, Rafa, y también gracias a ustedes por la atención prestada y por acompañarnos en esta deliciosa conversación en Testimonios de la madrugada. Les habló su locutor de guardia, Juan Antonio Alcalá. Hasta dentro de 7 días. Buenas noches.
Adiós, petardo.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y 1 de cada 3 son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, 2 trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Música ligera. Yeah, yeah, yeah. Nos la trae Marcote. Con el Grupo Risa. La Noche en COPE. Es La Noche.
Señoras y señores, damas y caballeros, a continuación llega al micrófono de COPE el batería de vanguardia, el funambulista de las baquetas, el guardián de ese arcón musical que esconde historias increíbles y datos inescrutables que solo él maneja con una pericia maestra. Llega la música ligera con el gran Marcos Manchado Moreno, el gran Marcote. Buenas noches, querido amigo.
Carrera Carlos, vaya presentación. Se me han puesto los pelos como pico de pardo, ¿eh?
Ha visto, ¿eh?
Sí, increíble.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, querido Marcote?
Pues
querido,
mira, os quería contar a todos vosotros, ustedes, vosotros, que yo, como soy DJ, que también me gusta siempre investigar música, siempre estoy escuchando música, y ¿sí? Hace poco me paré en una tonada, en una canción que yo ya tenía en un hueco de mi memoria porque había visto al final de una película. Es una canción que canta Mike Tyson al final de Resacón en Las Vegas 2, que es un regalo de boda que le hacen al novio y tal, y sale cantando Mike Tyson esta canción que voy a poner ahora. Y la tenía ahí en un recoveco de mi memoria, y de esto que la volví a escuchar otra vez, no me acuerdo en qué emisora, y entonces dije, voy a investigar un poquito. Y es una canción que se llama 180 Bangkok y forma parte de un musical que se llama Chess, que es un poco, es del año 84 y habla un poco, está centrado en el mundo del ajedrez, como bien dice el título, Chess, y habla de las relaciones entre dos jugadores, uno americano y uno ruso, y cómo la entrenadora de uno se enreda con la, se habla bastante con el otro jugador, y bueno, tiene un recoveco. Pero lo curioso de este musical, que he investigado y he mirado, es que está compuesto por Björn Ulvaeus y Benny Anderson, que sabéis quiénes son, ¿no?
ABBA. Pues no sé. Ah,
son
ABBA.
Dos cuartos de ABBA, son los chicos de ABBA.
Los chicos, ¿no? Vale.
Los chicos.
Fernando Salaverry y el otro, vale. Sí, que se parece mucho.
Y entonces he empezado a investigar y he empezado a pensar, porque yo creo que hay muchos, muchos musicales en los que colaboran artistas de pop y artistas de rock, incluso bandas enteras musicales que han llevado al éxito, que están en Broadway, incluso que han venido aquí a España. Y entonces he hecho una especie de lista de bueno, es todos juntos. Vamos a ver alguno.
Y este primero que estamos escuchando, dices, pertenece al musical Chess. Y ya es raro canción. Que hagan un musical de dos jugadores de ajedrez. O sea.
Bueno, en el mundo de los musicales lo vais a ver, no lo vais a ver, lo habréis visto ya, que está permitido cualquier temática. O sea, el mundo del musical está libre. Por ejemplo, al loro, ¿de qué va el siguiente musical?
Once I was afraid, but then you came along. You put your faith in me and I was...
Esto a mí particularmente me ha dejado bastante loco, porque se supone que esta canción está compuesta por Cyndi Lauper. Y he tenido que buscar si Cyndi Lauper efectivamente escribía sus propias canciones, porque no lo sabía.
¿Siempre sí?
Sí, sí, pues yo no lo tenía tan claro. Quiero decir, yo pensaba que era intérprete solamente. La ves con esas pintas de loca y dices, esta chica no es capaz de escribir un musical entero. Pues sí.
Bueno, no ha estado muy bien de la cabeza, porque Cyndi Lauper, aparte de performer y cantante y compositora, como tú has descubierto, también era, ¿sabéis lo que era? Era manager de lucha libre, de esta de Hulk Hogan. Y...
¿Ah, sí?
Estuvo, o sea, en la primera época del WWF, que se
un
llamaba...
Un parto aprovechado, vamos.
Y era manager de luchadores de lucha libre, iba con ellos al ring, de estos que salen en el borde del ring y les... Pues,
gritándoles, ¿no? Y diciéndoles, venga, por él, mátale.
Eso era Cyndi Lauper. Bueno, en la faceta que acaba de descubrir el Whopper de compositora, Cyndi Lauper compuso un musical que se llama Kinky Boots, que es este que estáis sonando. Esta canción se llama... ¿Cómo se llama? Raise You Up.
Sí. Just Me.
Cyndi Lauper es la de que sé que no hueles a Hash Fan, ¿no? Sí,
pues esa canción precisamente es suya, es la autora. Igual que la de Time After Time, me parece que también es suya.
Sí, Time After Time.
Time After Time, sí.
Cyndi López, vamos a llamarla Cyndi López, y entonces escribió un musical, habló la temática del musical, que es una historia sobre un zapatero que tiene la zapatería o la fábrica de zapatos en crisis, y entonces sí, contrata a una crisis, drag queen.
Zapatero y crisis es una cosa. Va muy hilado, muy hilado.
Bueno, zapatero en crisis, una vez más, contrata a una drag queen, y la drag queen reconvierte la fábrica para hacer botas de tacón, medias y cosas de esas que se ponen las drag queens, y entonces potencia la fábrica. El musical va de eso, al menos la temática.
Es que creo que hay una peli incluso de esto.
Hay una peli de Kinky Boots, no lo sabía yo.
Creo que sí, ¿eh?
Es un musical que ha triunfado en Broadway, es del año 13.
2013, sí.
Y no, lo que pasa, está basado en una película. La película va antes, en el 2005, es de la película, y el musical 2013. Y se estrenó en Broadway, y creo que ha estado por España danzando. Creo que ha estado girando por España en un montaje que han hecho aquí.
Sí, sí, en el Teatro Calderón, en Madrid. Estuvo en el año 2022.
6 premios Tony, incluido mejor musical, mejor partitura original. O sea, estoy flipando.
Sí, sí, a Cyndi Lauper le dieron un premio, sí. Bueno, vamos con otro musical compuesto por un artista de pop muy, muy conocido, pero que el musical es muy poco conocido aquí, aunque en Estados Unidos sí que se nos llama The Cake Man.
Colorado.
Sí, va de eso, ¿eh? Bueno, muy conocido en Estados Unidos tampoco, porque solamente tuvo 68 funciones, ¿eh?
Sí, sí, bueno, me refiero a muy conocido, que es valorado en Estados Unidos. Es Paul Simon, el de Simon, el Garfunkel. El Garfunkel, ¿no? El otro, Paul Simon. Y está basado en la vida real de un tipo que se llama Salvador Agrón, que es un puertorriqueño, cubano, creo, que llega a Estados Unidos. Tiene un rollo de mezcla de doo-wop y gospel y ritmos latinos. Lo que pasa que es muy raro, porque Paul Simon venía, esto es del año 98, y venía la última época de Paul Simon, así de compositor, venía haciendo cosas muy africanas. Aquel Graceland, que se fue a Sudáfrica a grabar con músicos de Sudáfrica y tal. Entonces eso supuso un giro en la composición. Sí que es cierto lo que ha dicho el Whopper, que no funcionó muy bien. Estuvo una temporada en Broadway nada más, pero sí que tiene valor. A mí es que me gusta mucho Paul Simon, por eso lo he puesto.
Ojo que el reparto original incluyó a Marc Anthony y a Rubén Blades.
Sí, yo creo que era como muy pretencioso, ¿no? Querían hacer una cosa muy gorda,
pasta,
pero el libreto...
Pasta.
Sí, pasta. El libreto no era muy bueno y entonces por eso pinchó un hueso.
Bueno, pero esto del tema es un poco más normal. Ya conocemos West Side Story y esto no deja de ser también una historia racial latina en Estados Unidos.
Sí, una más, sí.
No, no es zapatos de tacón.
¿Vosotros os acordáis de una película de los años 80 que se llama Dinner? Bueno, pues... Aquí he tenido que tirar un poco de archivo, porque sí que es cierto que he intentado buscar registros, porque Sheryl Crow hizo un libreto de un musical llamado Dinner, basado en la película, pero no he encontrado ninguna canción, así que he puesto un tema de Sheryl Crow.
O sea, este tema no está en el musical. Y la película, claro, es que no me suena, es del año 82.
La película es del año 82 y tiene un reparto con... Pues está Kevin Bacon, está Anthony Edwards, creo que está también. Está Steve Guttenberg, el que salía en Lo que cambia policía.
¿Sí?
Ah, sí, es un poco, mítico.
Sí, es un retrato de la juventud de Baltimore de los años 50, pues con un rollo muy nostálgico. La banda sonora era muy rock and roll y entonces por eso pensaron, yo creo, en Sheryl Crow para hacer ese rollo, pero tampoco se pegó un poco de batacazo. El musical no funciona muy bien. Tú fíjate que los musicales que funcionan bien los exportan mucho y suelen llegar a España, a Londres, al West End londinense. Este se quedó ahí en Estados Unidos y no funcionó muy allá.
Pero entonces, vamos a ver, Sheryl Crow no estaba en el musical, sino que compuso las canciones del musical.
Compuso las canciones, igual que, bueno, aquí voy a hacer un poco de trampita más, porque Elton John compuso las canciones de una película de Disney que luego se ha hecho un musical muy famoso. Fíjate, es un musical que yo vi en Londres por primera vez y me flipó el montaje. O sea, si no habéis visto el Rey León, el musical, es increíble el montaje, el despliegue, y sobre todo que no os hagan spoiler, que no os cuenten mucho de qué va la función, porque lo que mola es sorprenderte viéndola. Es la película de Disney, el Rey León, que se muere su padre, y entonces el tío expulsa al niño, al niño león de la zona donde viven, y el tío se hace fuerte, el niño se hace fuerte, y vuelve y reclama su trono de rey.
No lo cuentes, coño, que no lo has visto.
No, pero yo no, sí.
Cantada entera de arriba abajo. Oye, yo tengo una cosa. Yo vi el musical aquí en Madrid y, en popular opinión, salí completamente decepcionado porque me pareció... Vamos.
Ya somos dos. Ya somos dos.
No bueno, me gustó sí que, nada, ¿eh?
Bueno, sí que está bien. Vosotros es que sois muy exquisitos. Pero, de todas maneras, sí que difiere un poco en el montaje de Londres. En los teatros en Londres son mucho más grandes, mucho más...
Claro.
Están más preparados para esto. Entonces, el montaje de aquí es lo mismo que el de Londres, pero en pequeñito. Entonces, si vas un poco con la expectativa alta, te decepciona. Es un pedazo musical. ¿Cuánto lleva la Gran Vía, el Rey León? 12 años.
La fama, la fama.
Todos los que vienen de fuera de Madrid dicen, pues qué, vamos a ver Bernabéu y el Rey León. Pues ya está. Pues, sí. Hoy no me puedo levantar. Porque por fin una canción española, coño. Fin de
semana me dejó fatal. Bueno, he de decir que con este también me pasó un poco lo mismo.
¿No te gustó este?
A ver, me gustó mucho porque era Mecano y porque eran las canciones de Mecano, pero el libreto me pareció que estaba metido ahí con Cazador, ¿no? Lo siguiente. O sea,
muy forzado, muy forzado.
Entiendo que es complicado hacer un musical bien hecho, como por ejemplo el de Mamma Mía, que hablaremos luego de él, donde las canciones no parezca que están ahí puestas en plan pegotes, porque la discografía de Mecano es muy heterogénea y trata muchos temas, y entonces tratar de hilar todo eso es, entiendo que es complicado.
Es una cosa que se llama un estilo de musical que vamos a ver varios ahora, que se llama Jukebox Musical, claro, que es coger las obras, las canciones de un artista, en este caso de Mecano, y entrelazarlas en una trama para hacer un musical. Sí que es cierto que el musical, no sé cuándo lo viste, si fue al principio, al final, ha tenido varios montajes, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que lo van reestructurando. Ven cómo el público reacciona y van reestructurando el montaje. Entonces, a lo mejor lo visteis cuando estaba casi sin hacer. Pero luego, también estuvo un montón de tiempo en la Gran Vía.
Sí, sí, verdad, estuvo mucho tiempo, sí. Yo no sabía que todo giraba en torno a la droga.
Sí, claro, claro.
Yo no sabía si Laika se fumó un porro y se sube el espacio. No, vamos, pero...
Yo tardé muchísimos años en entender que Barco a Venus significaba otra cosa.
Sí,
eso también. Sí, muchos años.
Luego ya, al final Mecano ya fueron mucho más explícitos. Hay una canción que habla del caballo muy directamente, ¿no? Sí. Al final, de esas que
compusieron. Del hipódromo de la zarzuela.
De la zarzuela. Sí, sí, sí.
Bueno, no estamos diciendo nada del musical.
Está muy basada en los años 80, es una temática de los años 60 y los años
70. Socialismo, España, socialismo.
Pues de estaban hecho, esas cosas.
La única canción que está bien colocada en el musical es la primera, la de Quiero vivir en la ciudad, porque precisamente trata de eso, de la mudanza de los chavales a la ciudad.
Colocada, sí.
No, y por ejemplo, y parece, el Cruz de Navaja también lo inserta muy bien con la trama.
Bien insertado, sí.
Porque claro, porque la protagonista se llama María, entonces acaba un poco en drama, igual que la canción Cruz de Navaja.
Y es de Albacete, por eso, Cruz de Navaja.
Bueno, vamos a seguir un poco en esta línea de Jukebox Musicals.
Vamos a dejarlo para que la gente lo reconozca. Vale, es Queen.
Este yo creo que fue el primer musical del que tengo yo conciencia de este rollo que estamos hablando de Jukebox Musical, en los que la trama gira en torno a todas las canciones, a muchas de las canciones de la historia de un artista, en este caso de rock, en este caso Queen. Y el musical, como no podía ser de otra manera, se llama We Will Rock You.
Bastante marciano también, ¿eh?, en cuanto al libreto.
Y yo recuerdo que vinieron incluso Brian May y Roger Taylor aquí al estreno en Madrid.
Sí, sí, sí.
Y es más, yo me los crucé en un concierto, no sé si fue de Bruce Springsteen o Paul McCartney, que estábamos en la grada y estaban debajo mío. O sea, debajo mío, que le podía hacer tirabuzones en los rizos a Brian May.
A este musical fui invitado, sí, perdona Marcote, a este musical, sí, fui invitado por el director musical que había sido escogido precisamente por Brian May para llevar aquí el tema en España.
¿Y quién era? ¿Quién era?
Nuestro amigo Pablo Navarro, Miner.
Ah, sí, sí. Un abrazo muy fuerte, si nos está escuchando.
¿Tú has pagado a ver algún duro en tu vida para ver un concierto, pues, musical?
Pues, más de los que me hubiese gustado, ¿eh? Ay,
pues, Viva España.
A diferencia de todos los que hemos hablado antes que se estrenan en Broadway, este se estrenó en el West End londinense, más que nada porque Queen son británicos, más que nada por ahí. Y entonces narra la historia distópica de qué pasaría si se acabara la música o...
Sí, marciano, creo, recuerdo, muy marciano.
Sí, muy marciano todo. Pero aquí sí que encajaban bastante bien las canciones, Y son todas las canciones. Mira, has tenido que hacer un loop porque es cortita esta canción, ¿eh?
Sí, sí, sí. Son dos minutos y ya estoy otra vez por el principio.
Bueno, si quieres pasamos a la siguiente, que has hecho spoiler antes, es Mamma Mia.
O sea, yo tengo que decir que este es un musical que está bien hecho. Vamos, que lo entiendes.
Sí, el concepto es, o sea, la trama es básica, es una niña que su madre era muy hippie en su época y se hablaba al mismo tiempo con tres novios, tenía tres novios al mismo tiempo, y entonces ella no sabe quién es su padre de los tres y viaja.
¡Qué asco, coño! Tanta adulterio.
Te estaba esperando. Entonces viaja a Grecia, que es donde vive la madre, a descubrir cuál es su padre.
¿Y se hicieron una prueba de ADN o algo de la película?
No, no hizo falta, porque, al final.
No hizo falta.
Porque en dos minutos puedes hacer la película ya. O sea, que no tanta necesidad de alargarlo.
Pues fíjate si lo alargaron, que luego funcionó la cosa, porque esto fue primero el musical y luego hicieron la película, pero de la película hicieron una segunda parte.
La segunda película.
En la que sale Cher. O sea, la madre en este caso es Meryl Streep, creo, ¿no?
Sí. Correcto.
Y los padres eran, ¿quién era este de el diario de Bridget Jones? ¿Cómo se llama?
Colin Firth.
Colin Firth.
Pris Brosnan. Y el otro es el, tiene un nombre nórdico, no me acuerdo cómo se llama el actor.
Una cosa voy a decir, Meryl Streep, lo bien que canta la banda sonora interpretando canciones de ABBA. No sabía yo que cantaba tan bien.
Canta fantástico,
¿Sabes lo que pasa? Los actores estadounidenses y los de aquí ahora, en los últimos años también, están muy preparados para todo. Los preparan no solo para ser actores, sino para cantar y para bailar.
Todos, en España
todos
no sé
cantan.
Yo,
Incluso los actores de acción que tú ves en el cine de acción, todos están preparados para cantar, para bailar y para actuar.
Estaba pensando en Stellan Skarsgård, que no me acordaba del nombre del señor. De todas formas, el truco que utilizaron aquí en la película y en el musical para justificar las canciones cuando se salían un poco del estilo del libreto, de lo que contaba el libreto, estaba muy bien hecho, porque lo que se inventaron fue que la madre hippie tenía un grupo cuando era joven y entonces utilizan las actuaciones de ese grupo para colar canciones que de otra forma hubieran tenido un encaje muy difícil dentro del libreto.
Y por supuesto que no lo hemos dicho, las canciones son todas de ABBA y están compuestas por estos dos señores que hemos dicho antes, que tienen un nombre muy raro, que lo voy a repetir porque voy a echarle un par de fascículos. Venga, a ver cómo se llamaban.
Benny Andersson, eso lo he dicho yo que es el fácil.
Ese es muy fácil. Y Björk Ulvaeus.
¿Cuándo van a hacer un musical de ABBA, pero con la historia de ABBA? Porque también hay
miga, ¿eh?
Hay miga,
de todas maneras,
sí.
Yo creo que ya no se puede exprimir más ABBA de lo que han exprimido. Lo último de los... ¿Cómo
los
era?
Hologramas.
De los hologramas, yo creo que ya no se puede más.
Fíjate que todos tienen en común algo, ¿eh? No van a volver, ni Mecano ni ABBA.
Ninguno. Los que sí no van a volver porque ya están y siguen actuando son los Green Day, que también tienen musical.
¿Es necesario esto? Que estamos...
Por supuesto, esto es música también.
Me quito los cascos.
No, quítate uno. Es American Idiot, es un musical que está basado en el disco conceptual American Idiot, que es un poco la vida, es una ópera rock de tres jóvenes que viven un poco desintegrados y desorientados en una sociedad que acaba de sufrir los atentados del 11S allí en Estados Unidos. Tiene mucha energía punk rock y mucha estética de conciertos musical, y sí que se estrenó en un pequeño teatro en Berkeley en el 2009 y la cosa funcionó y ya lo estrenaron en Broadway, American Idiot.
O sea, en Estados Unidos sucede al revés. Primero estrenan en provincias y si la cosa funciona se van a la capital, que es Broadway. Y aquí en España, primero estrenan en Madrid y si la cosa funciona se la llevan por ahí de gira, ¿no?
Sí, salvo las grandes producciones en Estados Unidos que ya se saben que van a ser un pelotazo o son antiguos musicales que reeditan, que sí estrenan directamente en Broadway, en todo el meollo de Manhattan. Allí lo que hacen es eso, los van probando en
el Broadway.
Broadway, eso se llama, que es como en el perímetro de Broadway, donde hay pequeños teatros donde los van probando y si funcionan y chutan, los pasan a los teatros cortos. Y fíjate, de Green Day nos vamos al otro lado completamente.
Esta me gusta.
Estas canciones mareantes que tienen la música por un lado y las voces por el otro completamente...
Ya se me habían roto los auriculares. Me has hecho daño.
Bueno, Bueno, esto se llama Jersey Boys, que es la vida y milagros de los Four Seasons, que era el grupo en el que estaba Frankie Valli, que es el típico cantante crooner, no crooner puro, pero era más como ídolo de jovencitas allá por los 50-60, y es un grupo vocal, ¿no? Que luego este musical funcionó muy bien y luego hicieron película. Y atención, la película, ¿quién diría que la dirigió? Clint Eastwood, nada más y nada menos.
¡Hombre, Clint Eastwood!
Grandísimo director, por otro lado.
Rifle, sí, mano.
Estaba pensando que aquí del musical este de los Four Seasons luego sacaron el del dúo dinámico aquí en España.
Yo pongo mucho en valor a Clint Eastwood porque me parece que es un tío que venía del cine de acción, incluso violento, es un tío así muy rudo, sí. Y luego se ha sacado películas increíbles que no le pegan
Madison,
nada. Los Puentes de Madison, la de One Million Dollar Baby, esta, que se van un poco, dices, este tío que está rifle en mano todo el rato, pues no, tiene su corazoncito también.
Ñiqui, ñiqui.
¿Nos queda alguno? Sí, nos queda uno más. Este.
Yo soy un paleto musical y siempre he confundido a Alanis Morissette con Sheryl Crow, que la hemos escuchado antes.
¿En serio?
Sí, 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 para mí las dos son iguales.
A mí me pasaba lo mismo, yo la confundía siempre con Rocío Jurado.
Pues alguien tuvo la muy buena idea del disco Jack Little Pill, que es el primer disco de Alanis Morissette, que supuso un cipotazo, y se me perdone la palabra, enorme. Sí, bueno, un espaldarazo. El espaldarazo, voy a decirlo así.
Sí, mejor.
Sí, el mayor éxito de Alanis Morissette hasta la fecha. Sí que es cierto que luego la ha conservado. Incluso ahora está, creo que es el 20, 25 aniversario del disco, y está girándolo ahora por todo el mundo. Estuvo en España el año pasado.
Será el 30, porque el disco es del año 95.
Sí. Me baila, el 30 aniversario. Y entonces alguien decidió, en este caso Diablo Cody, que es una directora y guionista estadounidense, que es la que hizo una película, no sé si os acordáis, que se llama Juno.
¿Sí?
¿No os
acordáis? Sí, sí, perfectamente.
Sí, sí, sí.
Pues dijo, voy a hacer esto un musical. Y entonces, a través de una historia muy peregrina también, a través que habla de problemas sociales, de adicción, de raza, de lo mismo que hacía el Hoy No Me Puedo Levantar con los 80 en España, en Madrid, pues ella lo hace con Estados Unidos en los 90, y un poco a través de eso va entrelazando las canciones de Alanis Morissette. Es un musical que no tuvo mucho éxito. De 2019 tiene poca vida y no sabemos si va a venir aquí.
Bueno, desde hace más se llevó dos premios Tony, ¿eh?
Sí, pero no lo veo yo con peso como para que vaya a cruzar el charco y hacer y que se ponga en Londres y que no sé, no lo veo.
A ver, también es cierto que hay musicales que se hacen en Estados Unidos que la temática es eminentemente local y entonces es difícil exportarlas a otra cultura. O sea...
No, y que tarda, por ejemplo, Wicked, que ahora está muy de moda con las películas y está ahora en cartel aquí en España. Sí. Wicked lleva 20, 25, 30 años en Estados Unidos y no lo conocíamos a nivel más mainstream aquí en España hasta hace muy poquito.
Se estrena dentro de nada ya la segunda parte de Wicked, la película.
Sí, tengo a mi niña pequeña como loca, que me quiere ir a ver el musical. Y ojo que están nominadas Cynthia Erivo y Ariana Grande como mejor dúo de pop en los Grammy. Poca broma, ¿eh?
Tenemos que hacer una semana un repaso a los nominados de este año a los Grammy.
Bueno, la semana que viene, ya está, ya me acabas de dar temática. Gracias, Mopar.
Pues estos han sido los musicales que hemos repasado. El criterio era musicales en los cuales intervienen los músicos de los cuales se hacen las canciones o se hacen los musicales porque es la vida del músico o porque es la vida del musical.
No, sí, sí, sí. Es un rizo que he rizado yo solo, pero no pasa nada.
No, te ha quedado muy bien, te ha quedado muy bien.
No me quiero ir sin mandar un fuertísimo abrazo a Fernando, de verdad, ¿eh? Es que se lo doy desde aquí, pero si se lo podría dar en persona, se lo daría en persona. Mucha fuerza, tío. Queriendo
soñarla. Pues hasta aquí, señoras y señores, Música Ligera.
Capicúa.
Ese rinconcito musical de ese melómano empedernido, de ese hombre orquesta de la COPE llamado Marcos Manchado Moreno para mí, y a partir de ahora Marcos Man, Marcote.
Marcos Man,
es Marcos Man, claro, el apellido Man de Manchado. Marcos Man.
Te quiero mucho.
Gracias.
Carlos, ¿eh?
Hombre, yo te más, ya lo sabes, hijo mío.
Cuelga tú.
Y después de que David Minar recuperase la clave del correo electrónico, le he podido pasar a Gregorio Parra los mails con las últimas peticiones de las masas. Así que esta noche vamos a complacer a uno de nuestros oyentes que nos pide lo siguiente. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas noches.
Tengo aquí todas las peticiones que estaban ya están impresas y están ahora mismo prestas y dispuestas para ser atendidas. Vamos con Guillermo Fernández de la Masa, que ha escrito un correo electrónico. Dice,
de la masa.
De la masa. De la masa.
Y feliz madrugada, Grupo Risa. Aquí el Guille, os escucho desde Sydney, Australia. Gracias por ser mi compañía permanente, mi quitapenas particular cuando me entra la morriña. Quería pediros las famosas llamadas cruzadas de Casa Marcos. Alguna vez hace tiempo creo recordar que lo pusisteis, pero es que no me canso de escuchar este tipo de llamadas. Un abrazo muy fuerte para los tres, Guillermo.
Vamos, famosísimas, que nosotros mismos tampoco nos acordábamos de que las habíamos hecho y de que íbamos a tener que buscarlas. Hay que recordar que las llamadas cruzadas es un procedimiento que hacíamos hace unos años cuando se podía llamar por teléfono y la gente te lo cogía. Hoy en día ya no se puede llamar por teléfono, cuando te cogen el teléfono. Que lo que hacíamos es que llamábamos a distintos establecimientos que compartiesen el nombre, que tuviesen el mismo nombre y que y si fuera denominador común, pues también el rollo, pues yo que sé, lavanderías que se llamasen igual, pizzerías que se llamasen igual, y los poníamos en comunicación con dos teléfonos. Llamábamos a un número, llamábamos al otro, los juntábamos y el resultado era que se hablasen entre ellos y sonaba así.
¿Diga?
Sí, buenos días.
¿Diga?
Sí, buenos días.
Sí, buenos días.
Dígame.
No, diga. Diga.
Bueno, ¿qué? ¿A dónde está llamando usted?
No, yo no llamé, yo descolgué el teléfono. Acaban de llamar aquí.
Bueno, eso es imposible.
¿Posible?
Es imposible que le hayan... si me está sonando mi teléfono, cuando usted...
Y el mío también está sonando, ¿qué quiere que le diga yo?
Entonces será un cruce de, de líneas o cualquier historia, porque es que este es un teléfono público de un restaurante.
Y este es otro restaurante, ¿qué quiere que le diga yo?
Entonces, ¿alguna cosa rara hay? ¿Algún cruce de cables? Porque aquí me suena el teléfono y yo lo descuelgo.
Y a mí me ocurre lo mismo.
Sí, pues entonces es un cruce de cables.
Vale, pues no se preocupe. Venga.
Venga, perdón. Hasta luego.
Dime.
Diga.
Dígame.
¿Has llamado?
No, ¿quién eres?
Eso digo yo. Es que yo soy Marina, ¿tú quién eres?
No, esto es un restaurante.
¿Ah, esto es un restaurante?
Sí, pero yo no le he llamado, ¿eh?
Es que ahora acaban de llamar y ha cogido el teléfono mi hermano.
Sí.
Y han colgado. Yo digo, a ver si es alguien que tu voz no la quiere oír. Y ahora vuelven a llamar, tengo yo a cogerlo. Digo, pues será alguien.
Pues a lo mejor es que se han confundido marcando.
Pues nada, gracias.
Vale, hasta luego, adiós.
Todavía no se han dado cuenta quiénes son.
Dígame, ¿quién eres tú? Yo soy Jaime.
Yo soy Romualdo.
Sí. ¿Qué quieres de mí?
Nada.
Ah, solo es saludar, ¿verdad?
Pues, dime.
Bueno, pues no pasa nada, yo...
Hola, dime.
Hola, ¿quién es?
Y esto es el restaurante Casa Marcos.
Yo no he llamado nunca ahí, cariño.
¿Y yo usted tampoco?
Ni sé el teléfono vuestro ni nada.
¿Y cómo es que le contesto yo?
Bueno, pues no lo sé, que aquí me habéis llamado, me pongo yo no, y además, ¿cómo se llama el restaurante?
Casa Marcos.
Casa Marcos no lo conozco. Yo tengo costumbre de ir a otro restaurante que conozco, se llama Ayuso, el que voy.
Ah, pues no sé, no tengo ni idea, ¿eh?
Bueno, pues nada.
No.
Pues nada,
lo
claro,
siento.
¿Eh? Pero,
lo siento.
Pero yo no os conozco, ¿eh?
Algún día nos conoceremos.
Felices fiestas, ¿eh?
Igualmente, hasta luego, adiós.
Dígame. Dígame.
Hasta Marco, dígame.
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 Oigan.
Dígame.
Dígame usted.
No, yo no estoy llamando a nadie, caballero. Esto ha sonado el teléfono y yo lo he colgado.
Pues parece que estamos los dos a la vez.
¿Usted dónde llama? ¿Con quién quiere hablar o algo?
Yo con nadie. ¿Usted quiere hablar con alguien?
Yo, pues no, mire usted.
Yo es que lo llamo.
Pero un momentito, aquí es que ha sonado el teléfono este, no sé por qué.
Pues me parece que aquí ha sonado lo mismo, lo siento. Mire a ver si tenemos alguna avería los dos, no tengo ni puñetera idea.
¿Usted de Ciudad Real?
¿Eh?
¿De Ciudad Real?
Yo no he llamado a nadie. ¿Usted ha llamado a alguien?
Que si tiene usted su teléfono, es de la provincia de Ciudad Real.
No, señor. La provincia de Alicante.
Ah, de Alicante. Pues mire usted, yo en Ciudad Real.
Pues me diga.
Algún cruce tiene que haber.
Pues madre mía.
No, gracias, caballero. Venga. Hasta luego.
Casa Marcos, dígame.
Apu. A ver, ¿usted qué se llama? ¿Casa Marcos igual?
Claro, Casa Marcos. Sí, está llamando a Casa Marcos.
¿Usted tiene Casa Marcos de nombre también?
Sí.
Pues me parece que está llamando aquí también. Usted es de Ciudad Real, ¿no?
Sí.
¿Me oye? Pues yo soy de Alicante.
Ajá.
¿Y nos estás llamando los dos a la vez?
Pues...
¿A usted y a mí?
Es que no sé, porque esto es un restaurante y yo no sé quién la ha llamado.
Pues lo mío también es un restaurante. Se llama Casa Marcos.
Pues lo mismo que saben, equivocado.
Pues mírate,
Casa Marcos, dígame.
Mira, otra vez.
¿Hola?
¿Hola?
¿Casa Marcos?
A ver, ¿usted dónde es?
De Cuenca.
De Cuenca. Pues mire usted, yo soy Casa Marcos de Alicante. Me está llamando Casa Marcos de Ciudad Real. Aquí pasa algo raro.
Yo estoy hablando con Casa Marcos.
Claro, pero de Alicante.
Ah, pues yo también soy Casa Marcos.
De Cuenca.
Eso es.
Pues antes me llamaba una mujer de Casamarcos de Ciudad Real.
O sea, ¿me está llamando usted de Casamarcos?
No, yo no estoy llamando a nadie. Me están llamando a mí, a usted y a todos.
¿Me está llamando usted a mí?
Yo no.
¿Usted es Casamarcos?
Sí, no, yo sí, de Alicante.
¿Hola?
Dígame.
¿Casamarcos?
Sí, dígame.
O sea, yo soy Casamarcos. ¿Y usted?
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. A ver, entro yo, primero. Yo soy Casamarcos de Alicante, usted es de Cuenca.
Yo soy Casamarcos de Cuenca.
¿Y el señor que le ha llamado quién es?
¿Y el de Ciudad Real?
Una señora me llama a mí.
Estamos juntos todos los Casamarcos, es un partimarcos.
Pues no tengo ni puñetera idea, tío.
¿Ciudad Real está Casamarcos de Ciudad Real?
Yo soy de Alicante.
Vamos a ver, a mí me ha llamado usted.
Yo no, imposible.
Yo no entiendo, o sea, o me lo explica otra vez.
A ver usted, está entrando alguien.
Hable usted con él, que yo no me entiendo yo.
A ver, está entrando alguien, a ver, vamos a ver quién entra. A mí me suena, y miento la señora de Ciudad Real que tiene Casamarcos, y yo no he llamado a nadie.
No, que Casamarcos, sí, Casamarcos soy yo.
Y yo también.
Casamarcos, buenas tardes.
Otro. Ya.
¿Perdón?
¿Hola?
Sí.
Contéstale.
¿Casamarcos?
Sí, sí.
¿Pero dónde está usted?
Yo estoy en Casamarcos. ¿De dónde? Pregúntale.
En Villaverde, Fuerteventura, Islas Canarias.
Toma ya, que son de goma.
¿Usted es Casamarcos?
Sí.
Vamos a ver, es que yo tengo un problema, porque yo soy Casamarcos de Cuenca.
Sí. Y yo de Alicante, y usted de Fuerteventura, y el otro de Ciudad Real, ponemos de acuerdo y luego cogemos el teléfono más.
Casamarcos, buenas tardes.
Oiga.
Buenas tardes.
¿Usted de dónde es?
De Fuerteventura, has dicho.
Sí, yo soy de Fuerteventura.
¿Eh? ¿De Fuerteventura?
Sí, Islas Canarias. ¿Y usted de dónde?
De Cuenca. Yo es que no entiendo nada, yo sí. Estoy aquí...
Oiga.
Dígame.
No, no, dígame usted de qué es lo que han llamado.
Yo pensaba que usted que me había llamado.
No,
¿hola?
Sí.
¿Quién es usted?
Soy Pilar.
¿Casamarcos?
Sí. Esto es Gusto Hablado, Bar Marcos.
Esto es Casamarcos de Cuenca.
Ah, no, no, no.
¡La noche con el grupo Risa!
Muy buenas noches a todos, les habla José María Aznar. Me han llamado de Grupo Risa porque no sé qué quieren hacer conmigo dentro de un par de horas. Pero ahora buscamos las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Y luego, tiempo para nostalgia y para el recuerdo. ¡No os mováis! Lo he cuadrado, ¿eh?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.